Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la Linterna, con Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con José Antonio Martino Tim Petón, que es investigador de privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Atleti de Madrid, como tú dices, acaba de cumplir 115 años de historia y lo va a celebrar disputando mañana su tercer título de la Europa League en la última década. Eso será mañana. Y eso lo cuentan los del tiempo de juego, que es su competencia. Hoy nosotros, en esta sección de la Linterna, repasamos y revivimos orígenes e historia del Atleti de Madrid, sus laureles y algunos de sus momentos más delicados, que también ha habido unos cuantos, aunque gracias a Simeone, de eso hace ya bastante tiempo. Bueno, aquí la primera pregunta es, ¿cómo empezó todo esto?
De una manera muy bonita. Pues empieza en una final entre el Athletic Club de Bilbao y el Madrid Fútbol Club, que luego sería Real Madrid. Ganan los vizcaínos remontando un 2-0. Uno de los goles del Madrid lo marca el ariete Valdeterrazo.
Jesús.
Que era el nombre aristocrático de su marquesado, el marqués de Valdeterrazo. Valdeterrazo marca uno de los dos goles. Pero los vizcaínos, con un mitin de Astorquía en el descanso y tal, remontan y al final ganan. Hay 5.000 personas llenando el hipódromo. Una barbaridad. Y está el rey. Y la cosa promete. Eso tiene buen color. Algunos de los aficionados vizcaínos que estaban allí, porque son estudiantes en Madrid, muchos de la Escuela de Minas, y algunos incluso seguidores del Real Madrid, porque tienen amigos o familiares, y algunos jugadores incluso del Madrid, no era Real todavía, se enojan porque el tratamiento a los vizcaínos por una gran parte de los seguidores del Madrid que han ido al partido es malo. Hay ofensas y entonces empiezan a conspirar entre ellos y en la última semana del mes de abril, yo creo que la cosa empieza el 24, empiezan a reunirse ya en la Sociedad Vasco Navarra, empiezan a intercambiar opiniones y en la mañana del domingo 26, que es fiesta, ahí se juntan ya para firmar papeles. O sea que yo creo que llevaban dos días, no solo uno, el 25 antes. Es curioso, pero entre los que van, el gran Allende, primer presidente, el gran Eduardo Acha, de aquellos chavales, de aquellos muchachos, hay tres. Uno se llama Celada, otro se llama Darío Arana y el tercero, Valdeterrazo,
¿sí?,
que pasan a formar parte del Athletic Club de Madrid.
Y los primeros Athletic sucursal Club de Madrid,
sí, sí,
¿no? Claro. Porque era la sucursal del Athletic de Bilbao.
Con el mismo reglamento.
Claro, como ha contado Petón, porque estaban un poco descontentos con cómo habían sido tratados en Madrid estos estudiantes de Minas de Bilbao. Y además porque el Madrid empezaba a pujar fuerte. Luego fueron décadas importantes del Madrid Fútbol Club, lo que luego ya en los 20 sería Real Madrid. Y entonces el Bilbao vio que necesitaba, el Athletic Club de Bilbao vio que necesitaba un contrapoder. El Athletic surge en Madrid como un contrapoder, como es con ese espíritu de contrapoder, y disputa su primer partido el 2 de mayo, también fiesta, el 2 de mayo de 1903, sus 24 primeros socios disputan un partido entre ellos, quedando inaugurado así el Athletic Club Sucursal, el Athletic Sucursal Club de Madrid.
Ese Athletic de Madrid va de azul y blanco. Habéis,
sí,
visto a los señores amostachados en,
sí,
esa formación triple, los delanteros cinco abajo,
sí,
tres medios, dos defensas, los dos back y el portero arriba es entre esos dos defensas. Es una formación muy característica. Ese Athletic de Madrid, Athletic Club de Madrid, aporta mucho a su equipo matriz del que es sucursal, porque hay finales que gana el Athletic Club de Bilbao, tiene copas en sus vitrinas, que presenta una formación en la que hay más jugadores, seis, del Athletic Club de Madrid que el del propio Athletic de Bilbao, que participa en las competiciones regionales.
Y sobre todo, exactamente, es porque la competición más importante, la que jugaba el Athletic Club de Madrid, el que sería el Atlético de Madrid, era la competición regional y luego la Mancomunidad, la competición de la Mancomunidad. Claro, esa no la jugaba el Athletic Club de Bilbao, por lo tanto tenía esa sucursal en Madrid, que era la que jugaba la competición. Y en 1909, como ha comentado Petón, es cuando se produce el cambio de las camisetas. Un jugador del Athletic Club de Bilbao, el Urdi, se va de vacaciones de Navidad a Londres, se lo pasa muy bien, se olvida del encargo que le habían hecho en el club.
Se olvida, yo creo más bien que era una característica tan hispana como dejar todo
claro, para el final.
Para el final.
Claro. Entonces se dedica, lógicamente, y había recibido el encargo del Club de Bilbao de comprar las camisetas
para renovar
para el club, para los dos, yo creo.
50
yo,
camisetas.
Sí, 50 camisetas. Eran más de 40 camisetas, tenía yo anotado, por lo tanto, eran para los dos. Pues lo deja todo para última hora y se da cuenta en Londres de que al final pues necesita las camisetas, que son como las del Blackburn Rovers, que es un equipo del norte de Inglaterra. Pues se recorre a última hora todo Londres, o el Londres que pueda recorrerse, y no las encuentra. A punto de zarpar desde el puerto de Southampton, al sur de Inglaterra, encuentra unas camisetas que no tienen nada que ver con las del Blackburn Rovers, que son la del Southampton, y se trae la rojiblanca a partir de entonces, de 1911 en concreto, la que luciría el Atlético de Madrid.
Hemos dicho que se cumple 115 años, pero también, por ejemplo, otra efeméride, hace 95 años que se inauguró el viejo estadio metropolitano.
Correcto. El Atlético de Madrid ya es, bueno, es desde muy pronto, desde que Juanito Lorduy trae las camisetas, rápidamente pasa la picaresca del seguidor a llamarle colchonero a ese equipo, porque, claro, esas camisetas se parecen mucho
a los colchones.
Que entonces no había ni uno que no fuera rojo y blanco, no había ni uno. En 1923 el Atlético de Madrid llega a un acuerdo con los propietarios del Estadio Metropolitano. Son unos ingenieros, hermanos de origen vasco, que están en Madrid y que ya están ligando, vinculando el desarrollo del Metro de Madrid con la urbanística, con las casitas.
La línea 1,
claro. Y están creando una zona de alto standing, confort, villas, muy bonita, en Reina Victoria abajo. Ese estadio tiene vocación de estadio olímpico y tiene muchas cosas. Es un estadio que muy pronto tiene canódromo al lado, se celebran competiciones de atletismo, también se peralta y se hacen competiciones de bicicleta, pero lo importante, lo que da pozo y sello a ese estadio es el acuerdo con el Atlético de Madrid y su primer partido. 1923, el Atleti forma con Mata, Pololo, Alquiaga, Marín, Burdiel, Gomar, el conde de Gomar, que moriría muy poquito después de esclerosis múltiple y que es uno de los mayores tenistas, con Manuel Alonso, también del Atlético de Madrid, de la historia de España. Gomar, Butrillo, Fajardo, Monchín, Triana, Ortiz de la Torre y Olaso, Luis. Ese es el equipo de los caballeros, que con la incorporación de Alfonso Lasso tuvo muy mal final en la mayor parte de ellos. Mueren casi todos en circunstancias dramáticas en muy poco tiempo.
Ese partido, que se celebra el 13 de mayo de 1923, lo gana el Atlético de Madrid a la Real Sociedad.
¿De fútbol de San Sebastián?
Sí, porque además ese partido se había establecido, se había acordado, precisamente porque los patronos, los propietarios del estadio, eran, como ha dicho Petón, de origen vasco. Tuvo mucha polémica. Tuvo mucha polémica la cuestión del Metropolitano, porque, claro, los propietarios querían alquilarlo a todos los equipos de Madrid. Sí. Y no en exclusiva a un equipo. El Real Madrid en ese momento lo solicita en exclusiva, incluso adquirirlo en propiedad, y al final se retira a Ciudad Lineal el Real Madrid y el Atlético de Madrid arrenda en solitario el estadio, lo cual luego, pasados los años, le traería sus primeros problemas económicos, porque lógicamente era un estadio muy moderno y era un estadio con gran capacidad, pero que era costoso de sacar adelante, claro, de pagar.
Hay que meter una morcilla obligatoriamente aquí, que casi todo el mundo desconoce y a mí me parece vital en la historia del Atlético de Madrid. El tercer equipo de Madrid en ese momento había nacido en el Instituto Cardenal Cisneros, se llamaba Racing de Madrid, tenía una hermosísima camiseta roja y negra y pugnaba con estos dos. Luego haría el campo de Vallecas, que sería su final, y una gira malhadada por América. Ese equipo tiene muchos seguidores. Es el equipo de Chamberí. Muchos seguidores. Y un campo en Martínez Campos frente a la iglesia que está en la glorieta de su nombre. Reciben una denuncia del Madrid que domina la federación. Los directivos del Madrid, que son los directivos de la federación, denuncian al Racing de Madrid porque dicen que tienen los primeros profesionales. Es la lucha entre amateurs y profesionales.
El primer profesional del Atleti fue Miguelón. En 1924 ya se había dejado de ser sucursal y se había convertido en Atlético Madrid. Y su primer profesional fue Miguelón. Se fueron de gira
Sí, pero los señores del Racing de Madrid, con Martín Teja, su presidente a la cabeza, antiguo alumno del instituto, tenían un patrocinador que se llamaba Alejandro Miró, que era empresario minero, y colocaba a los futbolistas en sus oficinas. El Madrid dijo que eso era profesionalismo. Se abrió una brecha. Fíjate que había rivalidad entre el Atleti y el Madrid. Sí. La del Racing de Madrid y el Real Madrid fue tremenda. Unos años después, vamos a entrar en esos años, los 30.
Los años 30 que no fueron buenos, ¿no?
Desaparece el Racing de Madrid y toda la afición del Racing de Madrid, con su carga antimadridista feroz, se pasa en bloque al Atlético de Madrid, y es un dato que se pasa por arriba, se deja de lado, importantísimo en la concepción del espíritu y el estilo del Atlético de Madrid.
Yo es que iba a contar la gira en la que el Real Madrid se va por América y recluta, porque no tiene plantilla suficiente, a jugadores del Racing de Madrid y a jugadores del Atlético de Madrid. Pero luego no hubo reparto del botín, es decir, lo recaudado se lo quedó el Real Madrid, lo cual redundó sobre la polémica y en la disputa con el Racing de Madrid y luego en la rivalidad con el Atlético.
Que llegamos a los años 30, que no nos vayamos a quedar sin tiempo. Venga.
Sí, esos son malos porque el Atleti baja segunda. El Atleti baja segunda, contrae deudas, no puede pagar el Metropolitano, tiene que hacer en cierto modo una vida itinerante, y realmente pasa lo que ha dicho antes: la desgracia se ceba con algunos de los jugadores, porque antes de que empiece la guerra civil, eso fue durante la guerra, pero en la Revolución de Asturias de 1934 pierde la vida Pololo, al que ha citado Petón como
lateral derecho y capitán.
Pierde la vida, es muerto en la Revolución, muere en la Revolución de Asturias, y eso provoca una de las primeras, y ahora Petón citará alguna otra, una de las primeras rupturas de relaciones con el Real Madrid, porque el Atlético de Madrid quiso retrasar el partido de Liga a un domingo siguiente, mientras que el Madrid, esa jornada coincidente con la Revolución, prefirió jugarla el miércoles. El Atleti decía que no tenía tiempo de reponer a su plantilla, e incluso que para los aficionados vendría muy mal, pero al final el partido se jugó entre semana.
El Atlético de Madrid desciende en mayo del 36, fijaos, mayo del 36...
Por segunda vez, había subido en 1934, sí, gracias a que se amplió la categoría 12.
El Atlético de Madrid se había quedado con 300 socios, y llega una peña a los 50, con los hijos de Arniches, el arquitecto, con el torero Marcial Alanda, uh-huh, y presionan a Luciano Urquijo, que había cambiado deuda el presidente, sí, por obligaciones, y se estaba quedando con el club para que eso se arregle. Se arregla. La inyección del Racing de Madrid viene muy bien. Desciende con un gol al poste frente al Sevilla. El que ganara, al Atleti lo valía con el empate.
Sí. Y desciende.
Sí. Le pega el balón en el
palo. Mayo del 36.
El mayo del 36. Pero el Atleti es un equipo con una suerte, con una fortuna, lo digo totalmente en serio, tan tremenda, que viene el desastre de la guerra, sí, civil.
Bueno, eso tiene gracia lo de la guerra. Porque, tiene gracia la anécdota relacionada con el fútbol, porque se fusiona el Atlético de Madrid y Real Madrid en torno a la Federación Cultural Deportiva Obrera, representado por los sindicatos amigos de la Unión Soviética. Entonces, sí, en 1936, sí, juegan juntos.
Sí. Saltemos a los 40 y a los 50, digamos algo de los años 40, años 50.
Hombre, muy importante, los años 40, porque después de la guerra, el campo de Buenavista del Oviedo está destrozado y juegan una promoción para quedarse en primera los que la habían perdido, Osasuna y Atlético de Madrid. Gana en Valencia 3-1 el Atlético de Madrid, e inmediatamente se fusiona con el Aviación Nacional. Lo había intentado el Real Madrid, se presentan a la conversación con el Alférez Salamanca, bueno, que era alférez teniente de todo porque se falsificaba, sí, sus nombramientos, y el amigo Salamanca no puede aceptar las condiciones que le ponen Parayés, sí, de origen francés, presidente del Real Madrid, y el antiguo presidente del Real Madrid y compositor del Cara al Sol, el amigo Luis Bolarque, el marqués de Bolarque, que está allí hablando con los señores de Aviación, y ponen unas condiciones tan draconianas que no salen, y eso es fortuna para el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid dicen, ¿hay quien ha dicho? No, el equipo protegido inmediatamente por el arma de Aviación. Hace un equipo fenomenal. Y a su entrenador, Ricardo Zamora, a mitad de temporada, le meten en la cárcel. El gobierno de Franco le mete en la cárcel por no cumplir con sus obligaciones en el periodo anterior. Al entrenador del Atlético de Madrid le meten en la cárcel del Atlético de Aviación, pero aún así el Atlético de Aviación gana la liga.
Y luego hay otros años dorados con Elenio Herrera, sí, que gana dos ligas. En la primera de las que gana, mitad de temporada, va en la mitad de la tabla. Le llaman al orden, le llaman al despacho los directivos. Les echa una charla Elenio Herrera de hora y media, que están tan aburridos los directivos que dicen, vale, continúe.
Pero eso ya son los
50. Continúa en el cargo. Eso es final de los 40, ¿no? Sí. Final de los 40, creo, 49-50.
Sí,
49-50. Total, que Elenio Herrera aburre a los directivos, consigue que no le cesen, gana la liga y ganaría también la siguiente.
Hay otra efeméride, eso es importante. El 15 de mayo de 1974, y perdón por el salto, fue la final de Bruselas. La primera de casi.
¿Es necesario?
La primera de casi.
¿Es necesario?
Es que se cumple hoy el aniversario.
Pero sí es muy importante, claro.
Tengo el recuerdo de niño, en blanco y negro. Blanco y negro, color. Aquella, ya había color, que había color ya.
El día de San Isidro para el Atleti no me llena el ojo, pero...
Por eso se juega mañana la final, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues ahora digo otra cortita. Se cumplen 70 años desde que vino Ben Barek, fichado del Olympique de Marsella.
Pues fíjate.
El mejor jugador que había en el mundo en ese momento, casi con toda seguridad. También el Atlético de Madrid, tras la caída del Torino en Superga, era el mejor equipo. Gana esas ligas. En los 60 hay unos momentos maravillosos.
Los 60
con un
son estelares.
Sensacionalísimo. Los 60 son que gana las dos copas en el Bernabéu del Real Madrid. Ha ganado todas las finales al Real Madrid. Son cuatro en el Bernabéu. En los 60, llega a los 70, periodo sensacional, vuelve uno de los campeones, el portero, con Marcel Domingo, y hace aquel equipo Rodri, Melo, Jayo, Calleja, Adelardo Iglesias, Ufarte, Luis Garra, Tirureta y Alberto.
Y amén.
Son los que llegan con Juan Carlos Lorenzo a esa final, y en esa final cuenta Adelardo, el capitán del equipo, que le iba diciendo al árbitro que ha acabado, y el árbitro le dice sí, ha acabado, y cuando está diciendo, señalando el reloj, chutas Vazenberg y entra. El Atlético de Madrid ha jugado tres finales, no ha perdido ninguno de los partidos, no, y no ha levantado ninguna copa.
Exactamente, los 90 minutos, ninguno de los tres partidos.
Y no nos queremos meter en el terreno del partidazo ni en tiempo de juego. Esto es Noticias con Historia en la Linterna y estamos recordando que el Atlético de Madrid cumple 115 años y que mañana juega una final. Y aquí, los aquí presentes han contado unas en pinceladas la historia del Atlético de Madrid para terminar el mejor y el peor momento, los 115 años.
Bueno, ha habido...
¿Vivido o leído?
De los que yo he vivido, por supuesto, el descenso, y yo creo que los descensos anteriores igualmente dramáticos, y los títulos siempre han sido lo mejor después del nacimiento del club, que es la efemérides más importante. Ha habido muchísimas personas, ha habido muchos seguidores del Atlético de Madrid. En la historia, algún día, si nos detuviéramos a hablar de esos artistas, de esos toreros, mayoría de toreros, mayoría, una mayoría abrumadora de toreros del Atlético de Madrid. Sí, bueno, desde Antonio Ordóñez a los actuales, José
para
Tomás,
mí,
Paco Oreña, al Juli.
Por sí, no repetir lo que ha dicho Petón, para mí el mejor momento creo que ha sido la eliminación al Bayern de Múnich en Copa de Europa. Creo que es lo más importante que hemos hecho. Y el peor, el día del Ajax en el año. Para mí fue el día del Ajax.
Lo más importante de la historia del Atlético de Madrid es el día que, haciendo justicia histórica y justicia divina, diría yo, porque intervino Dios... juega la final de la Copa del Mundo, que entonces lo era de verdad, contra Independiente de Avellaneda, el rey de títulos,
sí,
del continente americano y posiblemente del mundo, un equipo prácticamente imbatible, y el Atlético de Madrid con Luis Aragonés, un chico que un futbolista que acababa de dejar esa temporada de jugar dos meses antes, y hace que el Atlético de Madrid levante la Copa del Campeón de Campeón del Mundo. Esa noche en el estadio Vicente Calderón, además de hacerse justicia, se consagró la historia de uno de los grandes del mundo.
Noticias con Historia en la Linterna. Querido Petón, querido Redondo, que os vaya bien y que... Y no decimos más, que no hay que decir nada más, que mañana ya veremos. Adiós,
mañana
Petón.
Ya veremos.
Y lo contaremos en la COPE, que te toca contarlo, Petón. Adiós,
doctor. Hasta pronto y que nos vaya bien.
Sigue la linterna un momento.